Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela.
Benidorm, 23 de julio de 2017. Queridos doctores, soy un traficante de Benidorm que todos los veranos viaja a Marbella a pasar las vacaciones y a hacer negocio con la venta de drogas. Paso de todo: speed, coca, opio, heroína gana de primera calidad, unas pastillitas muy ricas de Ámsterdam, peyote mexicano, marihuana extremeña y trippies tailandeses. Pero con la huelga de astilleros se está retrasando el pedido que me tenía que llegar y presiento que este año no voy a tener nada con lo que pagarme las vacaciones. Acudo a ustedes como expertos en neurobiología y parapsicosis. ¿Podrían recomendarme alguna receta con la que estimular el cerebro de mis clientes? ¿Algo que provoque efectos estimulantes, alucinógenos o paranoico-depresivos? Tengo un poco de prisa, así que confío en que me dediquen un poco de tiempo. Se despide atentamente Paco Bugambilla.
Lo primero, y antes de empezar, daros la bienvenida a un nuevo consultorio radiofónico de Radio Ela durante los meses de julio y agosto de 10 a 11 en su canal habitual. Y luego, Paco, la verdad es que son muchas las soluciones que podría darte porque como bien nos planteas en tu consulta, unos expertos doctores como nosotros, experimentados, conocedores de los diferentes conectores y sinapsis que se producen en el sistema neurológico humano, podríamos darte muchas, infinitas respuestas que harían crecer tu bolsillo y hacerte pasar unas estupendas vacaciones. Pero, como bien has dicho, si tú pasas de todo, creo que es el momento para pasar de esto. Porque, y no es el momento, y muchísimo menos la hora, de hacer un discurso cargado de moral que pueda desanimar a todos nuestros queridos radioyentes que están a punto de embarcarse en numerosísimos festivales que harán correr por sus venas esos minerales que tanto estimulan nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero, dada tu edad, dado que además, como bien me recordaba el doctor Lucati el otro día, no hay nada más triste que ser de Benidorm e irse a pasar las vacaciones a Málaga, creo que es el momento de que cambies tu destino y que pases, en esta ocasión, de las drogas. No sé si el doctor Zayus, siempre mucho más audaz que todos nosotros, tendrá una recomendación diferente a la mía.
Bien, buenas noches, queridos radio oyentes, buenas noches, querida doctora Orbajosa. Y me dirijo ahora, a continuación, a nuestro querido amigo Paco Bugambilla, que nos ha hecho amablemente llegar su consulta hasta este nuestro consultorio radiofónico. Tengo que decir que las drogas hacen una enorme, una inmensa, una gran labor para el ser humano. Es obviamente que sin su existencia, el sufrimiento, el dolor, la angustia vital de millones de personas estarían expuestas a una tortura y unos tormentos, un infierno insuperable. Y con ello tendríamos una calidad de vida muy muy inferior y muy deteriorada. Las drogas son, por tanto, algo beneficioso y que es completamente necesario. A partir de aquí podemos ver qué tipo de drogas y qué tipo de efectos, para qué tipo también, y esto es lo más importante, para qué tipo de usuarios. Y cuáles son los usuarios que nos ocupan en este caso, son los clientes de Paco Bungavilla, ¿no? Que son
los travestis, superstar porno,
son los habitantes, los habitantes, claro, efectivamente, doctora, efectivamente lo pone en su carta, los habitantes veraniegos de Marbella. Y ya sabemos lo que hay en verano en Marbella, es la jet set. ¿Qué drogas necesita la jet set? No se le puede recomendar decir, bueno, como no tienes estas drogas que por culpa de la abogada de Astillero no la estás recibiendo tu pedido, pues tendrás que tener alguna alternativa, pero no nos vale un vino de cartón, don Simón.
No. Tampoco un cóctel, porque ya están de moda y causan el mismo efecto en todas las personas. Recordemos que la jet set que acostumbra a ir a estos sitios son buscadores de aventuras. Quieren además, y esto es muy, muy propio de esta sociedad moderna, tener experiencias únicas, propias.
Y extremas. Extremas, que llegar un paso más allá que el resto de la sociedad. Ellos necesitan esta nueva forma de existencia, de paso a un lado, a otro, a izquierda, derecha, arriba, abajo. Necesitan esos giros espaciotemporales químicos.
Y Porque y como ya nos contó otro invitado en un programa que se sucedió aquí en Radio ELA en el mes de marzo, ya que el cerebro humano funciona a base de sinapsis, es tan solo con cosas que estimulen dicha sinapsis con lo que conseguiremos cambiar nuestro estado de ánimo, es decir, cosas generalmente que produzcan un efecto neurobiológico sobre los conectores que de alguna manera son determinantes o causa última de eso que se ha venido a llamar comportamiento.
Necesitan, por tanto, doctora, de acuerdo con usted, estoy de acuerdo, necesitan esos nuevos combinados, esos nuevos cócteles de químicas, sustancias que les lleven a nuevos paraísos artificiales. Y yo propondría, pues ahora que es en verano, pues un gazpacho con cianuro, un salmorejo con arsénico, con un poco también quizá un granizado de limón bien repleto de nafta.
Yo creo que a veces intentamos buscar soluciones complejas a problemas que son muy sencillos y los estudios antropológicos a lo largo de toda la vida nos han mostrado cómo es en la defecación, en la putrefacción de los elementos orgánicos que se encuentran en la naturaleza, donde el hombre, el ser humano, consigue una alteración total de lo que son sus sentidos. Por tanto, si usted es ese tipo de personas entregado a la causa de la drogaína, podrá encontrar en los cubos de basura o incluso en las mismas playas elementos con los que ofrecer a sus clientes una experiencia única. ¿Por qué? Combinar cosas que están destinadas a ser ingeridas con elementos químicos que puedan alterar lo que es el efecto de, por ejemplo, una mayonesa cortada o de tantas y tantos platos de comida alterados o podridos o en mal estado que se venden en los restaurantes de Benidorm. Una crema solar bien untada sobre un cuerpo que está siendo quemado o torrado por el sol, tras una buena chupadita, puede convertirse en una experiencia única que altere todos sus sentidos y no tener que recurrir a pastillas o cosas esnifadas.
Efectivamente, doctora. Creo que remitirnos, como usted bien apunta, a la naturaleza, a lo que esta nos ofrece, a todo ese abanico de experiencias al límite, de experiencias de lo que se llama estados alterados de conciencia, porque es en suma a lo que apuntan nuestros objetivos terapéuticos, a adquirir esos estados que nos conecten de algún modo con lo místico panteístico de la naturaleza que nos rodea y de esas pelucas, afeites y dientes que brillan en la oscuridad de la noche, en la noche marbellí. Podemos, por tanto, recurrir a esos remedios chamánicos ancestrales, ¿verdad?, de hace miles y millones de años, que ya recurrían nuestros antepasados, los simios bonobos, que son como tales pues la orina de tritón inyectada en médula ósea, o, por ejemplo, las lágrimas del roedor del Kalahari esnifadas con una reducción salina en un espacio deportivo, como son los espacios deportivos de los puertos marbellíes.
Por último, recordar que las vacaciones no son sino un estado alterado de lo que es nuestra vida cotidiana, aunque esto también es una falacia, es decir, las vacaciones no forman parte más que de eso que se ha venido a llamar ciclo anual, a partir del cual nuestra vida rota dentro de un binomio que es el labore, el trabajo o las vacaciones. Por tanto, si usted espera a través de las vacaciones conseguir transformar su vida, no va a conseguir más que seguir formando parte del conjunto de eso que se ha venido a llamar población, que somos todos nosotros.
Interesante matiz, doctora, sí.
Una panda de miserables, por así decirlo.
Efectivamente, agradezco y le pido permiso para intervenir en esta reflexión última sobre las vacaciones, porque creo que es un importante asunto a debate hoy en día en la sociedad. Y no podemos decir más que la verdad del estudio científico de los expertos sobre el tema. Y es que las vacaciones son una verdadera desgracia, ¿no? Es el verdadero infierno. Las vacaciones existen para disimular, para hacernos, de alguna manera, enmascararnos que estamos secuestrados por el trabajo. Entonces, creo que precisamente es por estas vacaciones que necesite la gente drogarse masivamente para esconder el atroz infierno vacacional que están viviendo. Como aprovecho para citar al filósofo que ya nos ilustró sobre el tema, que si fuésemos obligados por un edicto, por una ley gubernamental a estar de vacaciones toda nuestra vida, habría suicidios en masa como no se han visto en la historia.
Por tanto, si no somos capaces de asumir más que 15 días de vacaciones o un mes, ¿por qué seguimos demandando las mismas? Es decir, ¿por qué no dedicarnos a aquello para lo que hemos nacido, que es el trabajo? 24 horas al día, produciendo para su entorno, generando un capital que no va a ser conseguido por ninguna otra persona ni por ninguna otra empresa. Si somos tan simios, tan insignificantes, que no sabemos ocupar nuestro tiempo de manera ociosa, la mejor decisión que pueden tomar ustedes, queridos radioyentes, durante este verano es quedarse en Madrid trabajando todo el rato.
Siguiente consulta.
Llanos del Caudillo, 20 de julio de 2017. Admirados doctores, les escribo a su consultorio con la esperanza de hallar toda la ayuda posible. Soy una mujer de 37 años de edad, soltera e independiente, aunque también hogareña y tradicional. Hasta hace poco tiempo mi vida transcurría tranquila y sin demasiados sobresaltos. Sin embargo, esta pasada primavera experimenté un gran cambio en mi cuerpo. La verdad es que explicarlo me resulta hasta embarazoso. El caso es que una noche mi vagina se puso a hablar. Al principio pensé que alguien se había metido en mi cuarto. Figúrense, doctores, qué terrible susto, casi me da un infarto. Pero enseguida me di cuenta que la voz, dulce y seductora, provenía de ahí abajo, de mis propios genitales. Desde entonces, mi vagina interviene en las conversaciones cuando menos me lo espero. Es una verdadera impertinente y me deja en evidencia en las situaciones más delicadas. ¿Qué puedo hacer? Por favor, doctores, se lo suplico, ayúdenme. Agradecida, Concha Pérez.
Querida Concha Pérez, gracias por confiar en nuestro consultorio. Comprendo, querida amiga, comprendo el verdadero vía crucis de tu conciencia. Comprendo la auténtica angustia que debes estar padeciendo en estos momentos difíciles, aunque alegres. Y digo bien, digo alegres porque ya no estarás tan sola en esas largas noches de invierno manchego. Ya no estarás tristemente sola, puesto que una amiga íntima, la amiga más íntima que podrás tener jamás, que sabrá comprenderte, aunque tú ahora, pues como pasa en todas las amistades, ¿no? Ya sabemos que hay siempre algún roce, ¿no? Quizá en tu caso no suficiente roce, y por eso tu amiga se haya revelado. Quizá deberías rozarla más a menudo, ¿eh? Ya sabemos de a qué hablamos. Ella, tu vagina se ha revelado quizá precisamente por esto, por esta soltería, esta castidad impuesta y sin poder soportarlo más, ha explotado en una verbosidad, en una verborrea parlanchina, parlante, en una cháchara vaginoide que está bien, bien documentada a lo largo de la historia, ¿no? Los labios vaginales pues sirven también para hacer esas bilabiales y esas oclusivas y esas pronunciaciones tan alegres, porque bueno, serás más feliz con tu amiga. Llevaros bien.
De hecho, sí, eso es fundamental y sobre todo muy, muy importante. Y es importante también recordar que no es nuevo, sino que forma parte del nacimiento de la mujer, de Eva, el hecho de que el coño hable. De hecho, si las bragas existen, es como una forma de mordaza.
O bozal, quizá.
Efectivamente, que se pone sobre el coño, sobre esos labios, para que no hablen, para que se mantengan calladitos, así como pasa con los torturados. Ha sido la falta de claridad a lo largo de todos estos tiempos lo que ha venido a sustituir el nombre por otro, que es el de braga, aunque la función es exactamente la misma, que es intentar evitar que determinados fluidos salgan hacia afuera y no tanto como nos intentaban contar nuestras abuelas, que es que cosas imprudentes o extrañas, gérmenes a una edad más joven, manos u otro tipo de objetos, entraran dentro del coño. Por tanto, si esa mordaza existe, es porque las vaginas desde tiempos inmemorables han sabido hablar y son independientes de las personas que los portan, así como los penes. Lo que pasa es que se encuentran en una fase anterior que ya ha sido superada por las vaginas, porque si nos fijamos en el comportamiento evolutivo de los bebés, veremos que la fase de explosión lingüística tiene otra previa, que es la del balbuceo. Y el balbuceo siempre viene acompañado de la expulsión de líquidos, de eso que se ha venido a llamar babas. Por esto que comentaba hace un momento, de una falta de claridad, no nos han sabido transmitir o no nos han contado esto a las mujeres y también a la mayor parte de los hombres, pero querida amiga, lo que a ti te está pasando es algo lógico, normal. Toda fase de balbuceo y de babeo, incluso te puede haber pasado alguna vez que sonidos guturales, una especie no de pedos, sino como de hipos, salgan de tu coño, son un precedente o son la base a partir de la cual se produce la explosión lingüística en la que se encuentra ahora mismo tu coño. Yo creo que esto, como en toda relación de pareja, tiene que venir acompañado de un sistema basado en la escucha activa y en la empatía, como intentaba quizás decir el doctor Zayus antes de que se le fuese la fantasía. Esa escucha activa te permitirá comprender qué es lo que te está demandando tu coño en cada momento. Esto, las mujeres lo hemos venido a nombrar como escúchate a ti misma, ten siempre claro qué es lo que necesitas. Ese es el momento en el que tienes que empezar a poner esto en práctica. A veces te puede demandar que lo limpies con algo. En otras muchas ocasiones, que quizás le pongas una compresa. Normalmente los coños suelen ser mordedores y prefieren ser ellos los que muerdan a ser engullidos por otros. Esto es fundamental y supone un cambio revolucionario en todas nuestras teorías feministas y antimachistas que hayamos podido desarrollar hasta ahora. Y luego, para los coños reivindicativos, nada mejor que cambios de looks permanente. Afortunadamente, las peluquerías han entrado en nuestras calles y puedes practicar con tu coño diferentes tipos de cortes de pelo que sean adecuados al momento reivindicativo en el que él se encuentre. Está el clásico pelo punky, que es aquel que que suele increpar mucho y expulsar como muchos líquidos y al mismo tiempo como que está muy depilado por los lados, pero se le ha olvidado recortar el vello. Luego está el tipo skin, que no habla mucho y está como así más dedicado a que lo miren, a parecer como más puber, pero es peligroso, hay que tener cuidado. Luego está el asalvajado, que habla mucho, a veces se rasca, que se compone de o está hecho a base de no depilarse nunca. Y luego también te puedo recomendar, y ya dejo unos minutos para que el doctor Zayus se explaye, te puedo recomendar los clubs de lectura de coños vaginales, que se han puesto mucho de moda y que los puedes encontrar en cada esquina, en cada uno de los bares, aquellos que contienen una salita trasera, que son clubs donde se encuentran las vaginas así abiertas, hacen un círculo como los escuchadores de voces y se ponen a hablar entre ellos. Y se, con ayuda de sus señoras, se escupen, se intercambian, hacen intercambios comunicativos entre ellos. Eso puede ser otra vía.
Bien, doctora, no voy a entrar a valorar una posible esquizofrenia, un posible episodio esquizoide en nuestra amiga Concha, puesto que estaríamos hablando de una disociación, de una ruptura, de una compartimentación de eso que se puede llamar órganos sin cuerpo, podía ser el comienzo de una ruptura, de un troceamiento, de una desmembración de la conciencia con respecto a las diferentes partes del cuerpo de nuestra amiga, lo que estaríamos hablando de un estado psicótico esquizoide. Pero no voy a entrar, como digo, en esa hipótesis, sino que me voy a concentrar a partir de una cosa que usted ha mencionado, remontándose a la mitología de nuestra cultura, y por tanto hablar de esa hoja de parra, puesto que se podría conectar, en este caso, al ser una hoja y al ser de parra, con una situación esquizoide de tipo vegetal o vegetariano o botánico, más bien. ¿Dónde está la conexión entre la botánica, esa mordaza botánica, ese bozal vegetal y la vagina de nuestra amiga Concha? Está el dicho popular de estar en la parra, ¿no? No sería el caso, no sería el caso de nuestra amiga. Nuestra amiga, de hecho, lo que ha tenido ha sido un descenso hacia la irrigación de esos campos de Castilla, que están en sometidos, áridos, necesitados de, más que nunca ahora, de agua, ¿no? Están en sequía, pero su sequía no es física, no es de agua en realidad, sino es espiritual, y es por la voz, por la palabra. Siempre han ido estas genitalidades orinando allá por donde iban, por doquier, pero en este caso deja de derramar su vagina, deja de derramar el verbo, la palabra, el ser, lo divino, y con ello consigue fecundar los espíritus. Nuestra amiga se queja de que ella es impertinente su vagina y la deja en evidencia junto, claro, con su amigo, es que socialmente. Es un problema,
Pero ella procederá probablemente de una clase inferior, una clase baja.
Pero es como cualquier profeta, doctora. Su vagina es profética, es mesiánica. Entonces,
ella es una especie de virgen portadora de aquella, claro, que generará un nuevo mundo.
Efectivamente. Es
una Virgen María inmaculada, mujer.
Es inmaculada y su vagina ha empezado la prédica. Ha empezado a predicar. A predicar en el desierto, puesto que socialmente la gente no la... a ella le resulta impertinente porque, efectivamente...
De hecho, según mientras le estaba escuchando, estaba sorprendida, porque cuando una vagina habla, todo el mundo se calla. Es decir, ante la visión de una vagina con la boca abierta, ese mismo efecto es el que tú encuentras en el público. Por tanto, que ella se sienta avergonzada cuando estoy segura de que su vagina tiene saber estar y es capaz de decir las palabras adecuadas delante del público, de los pueblerinos del valle donde ella vive, o de la alta burguesía con la que llegue a juntarse en algún momento. Yo transmitirla, querida Conchi, si me permites este diminutivo, que no tienes que avergonzarte, que eres una elegida, que la gente se acordará de ti en el futuro, que después de tu vagina siempre habrá un hueco para ti en la historia y en los altares y en los púlpitos, y que es importante que a partir de ahora seas una mujer de piernas abiertas. Que estés más abierta o tengas una mayor apertura a todo lo que te vas a encontrar delante de ti gracias a tu vagina.
Efectivamente, porque ¿qué son las vaginas? La vagina proviene, el mundo proviene de la vagina, la vida proviene de la vagina. La vagina es el centro del universo y tu vagina será recordada, como dice la doctora, generación tras generación por los siglos de los siglos.
Y tú, querida amiga, eres su única portadora.
Siguiente consulta.
Robledal de las Cortes, 21 de julio de 2017. Apreciados doctores, soy un padre de familia aficionado al fútbol y estoy en paro desde 1997. Mi mujer es peluquera y nos mantiene a mí y a mis dos hijos con Alzheimer. Ella es muy buena, una verdadera santa. Pero el verano pasado se quedó embarazada y en abril ha dado a luz un bebé sin boca y sin agujero del culo. Estoy convencido de que el niño no es mío, sino de mi suegro, que es mudo y siempre anda estreñido. ¿Qué creen que debería hacer, doctores? Cuando la doy puñetazos para que confiese su infidelidad, mi esposa se pone a llorar y dice que me quiere mucho y que no la pegue. Ayúdenme, por favor, a solucionar este mi conflicto familiar. Agradecido, se despide Raúl de las Altas Torres.
Querido Raúl, ¿pero por qué tanto pesar? ¿Por qué tanta frustración si al final es hijo de tu sangre? Más allá de que sea hijo tuyo o de tu primo, contiene dentro de sí mismo...
Bueno, perdón, doctora, puede ser del primo, efectivamente, no digo que no, pero en su carta él nos ha dicho que sospecha que es de su suegro.
Bueno, me da lo mismo. No he estado atenta justo en ese momento. De lo que sí que me he dado cuenta es de que es de un familiar cercano, ya sea su suegro, ya sea su primo. No es efectivamente lo mismo, pero cuando además el niño es un ser que nace sin boca y sin entrada por el culo. Por tanto, no va a tener que preocuparse. La naturaleza es sabia. Al no tener que comer porque tiene la boca cerrada, no tiene necesidad de tener agujero en el culo porque no tiene que cagar nada. Por tanto, será un menor que le dé muy pocos problemas. Muy pocos problemas a usted y a su mujer, que no tendrá que preocuparse por los pañales, por eso que se ha venido a llamar una boca más que alimentar. Es cierto que igual yo me plantearía, no tanto por usted, sino por toda su familia, seguir teniendo niños, porque si le suponen una desdicha o una desgracia, el sinsentido está en seguir teniéndolos, bien sean suyos o de otra persona.
Sí, doctora, pero creo que el problema que nos plantea nuestro amigo Raúl, que aprovecho para mandar desde aquí un saludo a toda la gente de la provincia de Albacete, creo que el problema que nos plantea es bastante obvio y es el problema de la infidelidad. O sea, todo ha desencadenado su sospecha.
Ustedes que quieren centrar el punto en ese tema.
O sea, su problema es la infidelidad de su mujer. Pero
el problema no es ese.
Él tendría que pedir una prueba de ADN sobre el niño sin boca ni culo.
Yo creo que esta persona está poniendo aquí sobre su carta una llamada de atención para que alguien le haga caso, porque es un pobre aficionado al fútbol que además se encuentra en situación de paro. Por tanto, una joven experta como yo en medicina y otras artes parapsicológicas no va a preocuparse por un proceso de divorcio o de infidelidad o de prueba de ADN. Eso que se lo pida a otra.
Bueno, para empezar, tenemos que valorar, como usted bien ha dicho, valorar la situación social, el contexto sociocultural que rodea a nuestro amigo, a nuestro paciente, porque al fin y al cabo son nuestros pacientes. Y este es, en primer lugar, un parado de larga duración. Lleva parado 30 años, tres décadas.
Mudo y culicagado. Y bueno, en este caso no es culicagado. Es decir, que el hijo a mí me parece digno hijo suyo. porque no es capaz de decir nada.
No estaremos y, precisamente.
Y ni para cagar, el tío se mueve. Por tanto, a mí más pruebas no pueden ponerme de delante.
Efectivamente, doctora, ahí es donde quería llegar y usted lo ha visto muy bien y lúcidamente, como es su habitual estado de consciencia. Efectivamente, si estamos con un parado de 3 décadas sin trabajar, lo normal es que como usted ha dicho, tenga
un hijo mudo,
un hijo sin boca y sin agujero de culo. Es decir, que esos tres, estamos ante un problema, o dijéramos ante una inusitada y nueva forma o proceso desirribonucleico de la célula, de lo que es el ADN, puesto que estaríamos ante una primera mutación por paro. Sería el primer parado de la historia en España y también yo creo que en parte del extranjero que desarrolla una mutación específica a fuerza de estar década tras década en paro, y día tras día, año tras año, y así hasta los 30 años.
No le comprendo, doctor. Lo que me quiere decir es que este pobre hombre ha mutado a un ser inferior, que es un niño, para tener una nueva oportunidad en la vida. Pero
no necesariamente.
O sea, ni siquiera es hijo.
Tenemos que entrar a valorarlo. Primeramente está el hecho empírico, práctico, de la mutación, ¿no? Hagamos este esquema, esta estructura hipotética. Tenemos, por un lado, un parado de larga duración que tiene una mutación X en uno de sus ADNs y que da lugar a que tiene, por tanto, un hijo sin boca y sin agujero del culo.
Recordar que la mutación
estas
X
variables, efectivamente, estos es condicionantes, una ¿qué nos arrojan? ¿Qué tenemos sobre la mesa? Obviamente, esto puede ser, por un lado, positivo o puede ser negativo. Yo como la naturaleza es sabia y siempre, desde un punto de vista darwinista, que es el que yo siempre he defendido, obviamente esto tiene que ser una ventaja adaptativa en la sociedad que nos ha tocado vivir. ¿Para qué queremos la boca? ¿Para qué queremos la boca, por ejemplo, en un estado como el que vivimos, democrático totalitario? ¿Para decir qué? Para decir nada, no nos sirve para nada.
Este hombre ha hecho por su hijo lo mejor que podría hacer. Recordemos que es función de los padres en todo momento darle lo mejor a sus hijos y asegurarles un futuro mejor. Este motivo es el que ha llevado a nuestro hombre a darle a su hijo el mejor don, el mejor regalo, que es no ser inteligente, sino ser mudo. No tener ni siquiera la boca cerrada, es que no exista, de tal modo que se ahorrará un montón de problemas a la hora de mantener su trabajo.
Efectivamente, doctora, vayamos un paso más allá en nuestro análisis, en nuestro experto análisis. ¿Qué estamos? Estamos ante un ser cerrado en sí mismo. Estamos ante un ser que ha logrado la completitud, un ser circular. Es decir, la figura de la perfección.
De nuevo volvemos a encontrarnos con la figura del caraculo, que en tantas ocasiones se ha presentado en este programa, y todos sabemos que cuando se produce una fusión, una mímesis entre la cara y el culo, hablamos de seres perfectos en todo momento, como decía el doctor Zayus, redondos, porque no ves nunca dónde empieza y dónde acaba.
Exacto, cerrados en sí mismo. Son seres, por tanto, parmenídeos, son seres de algún modo perfectos, eternos, unitarios, completos, no necesitan luchar, están en sí mismos, están acabados y perfectos, esta perfectibilidad. Y es esta paradoja que un hombre como Raúl de las Altas Torres,
un parado
con sus que te pega a su mujer. Bueno, no es un dechado de virtudes, tampoco es alguien que sea modelo, efectivamente. Como la naturaleza, en su gran sabiduría, paradójica e irónica sabiduría, sabe trastocar, sabe dar una vuelta de nuevo, sabe mutar sus genes para producir algo más bello, más maravilloso, en suma, algo que
doctor Zayus
revolucionará a...
Me sigue sorprendiendo que sus firmes creencias religiosas no le hayan permitido ver que es justo en esos seres imperfectos, en esos dejados de la mano de Dios, pero que conforman la masa popular en la que todos vivimos, serán aquellos que salvarán la tierra. Que traerán a nuestras localidades el hijo perfecto, el obrero redondo.
Es que, efectivamente, es que hemos vuelto. Es que ya lo predijo Platón. Cuando Platón en el banquete habla de esos seres primigenios, perfectos, que eran circulares, antes de
la división. Por los dioses.
Claro, nuestro amigo tiene que cuidar. Tiene que cuidar a su hijo sin boca y sin agujero del culo. Raúl tiene que cuidarle, tiene que arroparle. Y a su madre, a su esposa.
No la pegue.
No la pegue. Todo lo contrario. Merece la pena. Porque tiene como anegada esposa que cuidar a su hijo, a su retoño.
Por tanto, mantenga su sistema, apoye a su mujer en las tareas de la casa y esperamos a su hijo perfecto.
Siguiente consulta.
Aguatón, 19 de julio de 2017. Apreciados doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA. Mi nombre es Sandra Arizmendi y soy la hija del famoso secuestrador Mocha Orejas. Tras su captura, decidí continuar el camino de mi padre y he dedicado mi vida a secuestrar personas de todo tipo. El problema es que, con la crisis, ya nadie paga los rescates y a mí se me empiezan a acumular las víctimas. Tengo muchas, miles, escondidas en pisos, cuevas, almacenes de bares, oficinas, pabellones deportivos, baúles, despensas, neveras, cuartos de baño y en esas cajas de plástico donde se guardan las mantas en verano. Tampoco recuerdo dónde he escondido a todas, pero tampoco creo que se hayan escapado. El problema es que ya no sé qué hacer con todas ellas, pero no voy a dejar un trabajo que me gusta si la sociedad ya no espera nada de estas personas. Necesito que me ayuden. O libero algún escondite o voy a tener que mantenerles secuestrados en plena acera. A la espera de su respuesta, se despide Sandra Arizmendi.
Querida Sandra Arizmendi, buenas noches queridos radio oyentes de nuevo, buenas noches amigos. Planteas un problema cuando menos delicado y psicosocialmente bastante importante. Para empezar, diré lo que estás esperando oír. Y es que vas a tener un problema meramente económico. No salen las cuentas. Tienes más gastos que ingresos, puesto que no pagan los secuestros, no pagan los rescates. Y tienes que alimentar a todas estas personas. Pero, dejando a un lado esto, hay otro aspecto más importante. Creo que, como en el famoso ejemplo del mapa borgiano, ese mapa que los geógrafos fueron haciendo cada vez más grande, extendiéndolo hasta ocupar la totalidad del territorio, logrando así al fin que el propio mapa fuese confundido con el territorio y viceversa. En esta duplicidad por extensión numérica de algún modo espacial, te encuentras, puesto que tú estás extendiendo numerológicamente la cantidad de individuos a secuestrar y has llegado a un punto liminar en el que debes apostar por continuar secuestrando. Ya no hay vuelta atrás. Debes continuar secuestrando hasta que sea toda la población, sean todos los millones de personas del planeta los que estén secuestrados por ti.
Pero, querido doctor, su respuesta llega tarde, porque eso ya ha pasado. Creo que es esta la respuesta que está esperando nuestra querida señorita Arizmendi al plantearnos que ya ni siquiera como un reto, sino como un hecho, tiene que secuestrar a las personas en plena calle. El problema estriba en que eso ya ha sucedido. Y es de lo pero, que no pero, se quiere dar cuenta la mayor parte de la gente.
Sí, doctora, pero todavía no ha secuestrado a la totalidad de la población.
Nunca subestime las habilidades de nuestros consultantes, querido doctor.
Entonces estaríamos si es en el caso de que efectivamente todos hemos sido secuestrados y no lo sabemos.
El problema para mí es mayor. El problema para mí es efectivamente de carácter urbanístico y no económico, como usted planteaba, y sobre todo de tipo jurídico o incluso sindicalista, y es que probablemente...
Yo planteaba, perdón, doctora, un problema, aunque apuntaba al principio el problema económico, luego he derivado hacia una metafísica moral, una metafísica de las costumbres. Mi objetivo era simplemente decir que una vez secuestrado todo el planeta, toda la población, podríamos, por tanto, a través de, paradójicamente, una vez más, llegar a la libertad. Cuando todo el mundo estuviese secuestrado, ya nadie podría ser secuestrado, por lo tanto, si no hay una posibilidad de secuestro positiva, eso quiere decir que hemos llegado a la libertad absoluta, a la utopía libertaria.
El problema radica en cuando las víctimas, las personas secuestradas, quieren buscan un reconocimiento o una especie de nueva nacionalidad o doble nacionalidad a la que ya contienen, que es la de víctima o secuestrada. De tal modo que se establece una categoría inferior a ese nuevo estado o situación que usted plantea, porque buscan una especie de reconocimiento o legalidad que les acaba configurando como grupo organizado, que quiere distinguirse al resto. Es ahí donde debería centrar su atención nuestra querida Sandra, no tanto en el problema económico que conlleva alimentar a tantísima gente, sino en la cuestión de doble nacionalidad, porque le va a suponer meterse en unos procesos de negociación empresarial, organizacional, en los que probablemente ella nunca haya pensado.
Obviamente, al sobrepasar ciertos límites numéricos en la cantidad de individuos secuestrados, ya el problema económico posiblemente queda subsanado per se, queda finiquitado, puesto que los secuestrados ya son autosuficientes en el sentido que, bueno, pueden alimentarse de sus propias excrecencias, ¿no? Pueden alimentarse de su propia orina y sus propios excrementos.
Eso me lleva a preguntarle.
Lo que aumentaría aún más la dicha y la felicidad en esta utopía.
Efectivamente, y esa es la pregunta que le quiero devolver. Si es cierto que ese estado de hacinamiento, de aislamiento total, de una búsqueda de un nuevo yo y de una serie de comportamientos para sostenerse en una vida que puede ser infinita. ¿no? En ese nuevo entorno, en ese nuevo hábitat, llega, realmente puede llevar a los hombres y a las mujeres a liberarse de sí mismos.
Sí, llegados a este punto, doctora, de sobre si los hombres y mujeres pueden liberarse de sí mismos, habría que preguntarse también si estos individuos secuestrados, si la población entera, todos secuestrados, nosotros también y nuestros oyentes también, pudiéramos llegar a estar interconectados de algún modo, o sería un secuestro aislante, o por el contrario, como digo, pudiéramos tener algún tipo de relación con el otro. Creo que esto es fundamental para descubrir las formas cuadradas de color naranja que habitan en estos pequeños habitáculos en los que viven los secuestrados, y que por la oscuridad no llegan a verse reflejados en los espejos y pueden llegar a creer que son vampiros.
De todos modos, si entendemos los secuestros como una situación a partir de la cual una persona posee durante por un tiempo indefinido el objeto del otro y solamente lo devuelve cuando obtiene algo a cambio, por ejemplo, una botella de vino, la invitación a una cena o a unas cañas, o un recuerdo del lugar de vacaciones de donde ha venido esta persona que necesitaba que su objeto fuera cuidado, todas, absolutamente todas las formas de intercambio que se dan en sociedad son secuestros, o se establecen en clave de secuestro, que acaban determinando las relaciones humanas, porque solamente obtienes lo que el otro te está guardando a partir de algo, un bien material normalmente que tú puedas darle. Eso puede ser cualquier cosa, eso puede ser un texto que le has pedido que escriba, eso puede ser un caso para este consultorio, puede ser cuidar a los gatos en verano, puede ser absolutamente cualquier cosa. Así que ándense con cuidado, no sea que también estén contribuyendo a este clima de secuestro en el que nos vemos todos embarcados,
sí,
cualquiera de ustedes.
Sí, quizá la forma de secuestrar sea a través, poner un ejemplo, esos juegos de los niños, ¿no?, donde sus palabras son de algún modo performativas y diciéndole al otro, afirmando cualquier tipo de realidad en el juego, esta se hace realidad, como simplemente diciendo soy el rey de la montaña, ya consigue serlo, aparte de subirse a la montaña, claro. No es el mejor ejemplo, pero creo que, no sé si me podrá ayudar la doctora, pero sí hay una serie de palabras performativas que construyen la realidad con su simplemente pronunciación. Y creo que este es el problema del secuestro, que simplemente, bueno, sí, en el caso de los niños era pues te la ligas, ¿no? Ya está, y ya te la ligabas. En el caso del secuestro, basta con que vayas por la calle, alguien te pare, te mire y dice, estás secuestrado. Ya, has quedado secuestrado.
Quedas quieto
hasta,
en el sitio.
Hasta que pase otro sujeto y te diga, ya no estás secuestrado, ¿no?
No podría haberlo explicado mejor. Así que no quiero cerrar este caso sin recordarles nuestro número de teléfono a través del cual nos pueden hacer llegar todas sus consultas. También desde aquí quiero animar a todos los familiares, exparejas o antiguos jefes que noten que un miembro de su familia ya no digo secuestrado, pero sí desaparecido. Es decir, por favor, llamen por teléfono porque probablemente sea responsabilidad suya y no tanto de nuestra querida Sandra Arizmendi el motivo por el cual esos familiares no retornen a sus hogares. Es decir, o se pide la corresponsabilidad de todo el mundo a través de este programa, o nunca nuestros pacientes podrán encontrar esa comprensión social, esa ayuda, ese soporte que tanto les debemos dar. A nivel, social, a nivel sí, comunitario.
Bien, yo creo que simplemente para terminar, déjeme, doctora, terminar este interesantísimo caso, que creo que es el Edipo en la infancia, por remitirme de nuevo al juego de la infancia, es en el Edipo infantil donde ese ya el sujeto busca y se conforma él para ser un secuestrado en la edad adulta, ¿no? Es en el juego del escondite, él se esconde. Y lo que está ahí es ya reprimiendo ya y dando pábulo y tirando por tierra todo lo que se podrá decir más adelante y lo que querrá él destruir en su futuro como persona para desaparecer dentro de un escondite que él mismo había dicho que la encontrasen, pero que nadie la encontró y se quedó allí desde pequeño y nadie la ha encontrado y ahora dicen que está secuestrado. Bueno, creo que ha quedado muy claro. Y más claro no se puede hablar, nuestro gabinete de expertos, no sé, quiere añadir algo la doctora, no la encontramos.
No encuentro absolutamente nada.
No encontramos palabras ya.
Patologizante.
Nos han secuestrado las palabras.
Sí. Espero que puedan pedir un rescate por nosotros. Mientras tanto, seguiremos retransmitiendo.
Efectivamente, rescate, todo. Doctora, esa es la palabra. También los niños juegan al rescate y en el rescate es la dijéramos, la parte proporcional, la contrapartida del escondite es el rescate. Como decía, en el juego de los niños ya se encuentra performativamente todo lo que posteriormente va a suceder en la sociedad secuestrada. Y creo que no queda más por.
Si tienen
hay algo. Un rescate, un escondite. Hay,
sí,
está todo.
A lo largo de esta noche, ¿recuerdan algún juego infantil que quizás no haya sido nombrado en este programa? No dejen de llamar al 91-034-4650.
Ahora ha llegado el momento de nuestra sección.
El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales.
En el programa de hoy conectaremos con nuestro enviado especial, enviada especial en este caso, en el cielo, en el más allá, en el paraíso de los musulmanes. Hemos ido hasta este paraíso, hasta este cielo islámico, musulmán, para ver cómo se encuentran allí nuestros amigos musulmanes en el más allá. Conectamos desde allí, tenemos allí micrófono abierto, vía directa ahora en el mundo musulmán.
Sí.
Sube por ahí esa lengua.
Así, sí. Sí.
Sí, sí. Sí. Sí, sí.
Sí.
Más. Sí.
Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.